La calumnia. Anton Chejov. El profesor de caligrafía Sergei Kapitonich Akineyev había concedido la mano de su hija Natalia al profesor de historia y geografía Iván Petrovich Losadin. La fiesta nupcial transcurría a las mil maravillas. En la sala se cantaba, se tocaba y se bailaba. Los lacayos del club, contratados por aquel día con sus frac negros y sus cuellos blancos manchados, iban y venían por la casa sin un momento de reposo. Había mucho alborozo y las conversaciones eran animadas. El profesor de matemáticas Tarantulov, el francés Padecois y el inspector subalterno de Hacienda Egor Benediktich Mesdab, sentados en el diván, contaban a otros invitados, atropelladamente e interrumpiéndose entre sí, casos de inhumación de personas vivas y manifestaban su opinión acerca del espiritismo. Ninguno de los tres creía en él, pero todos admitían que son muchas las cosas de este mundo a las que nunca llegará la mente humana. En otra estancia, el profesor de la lengua y literatura Dodonsky explicaba a otro grupo en qué casos el centinela tiene derecho a disparar sobre los viandantes. Como ven ustedes, las conversaciones eran espantosas, pero resultaban sumamente agradables. Por las ventanas que daban al patio se asomaban los mirones cuya posición social no les permitía entrar. A las 12 de la noche en punto, el anfitrión Akineyev pasó a la cocina a comprobar si estaba todo preparado para la cena. La cocina, del suelo al techo, estaba llena de vaho, formado por olores de ganso, de pato y de muchas otras clases. Sobre dos mesas habían colocado en pintoresco desorden los atributos de los entremeses y de la bebida. Cerca de las mesas se afanaba Marfa, la cocinera, mujer de cara roja y voluminoso vientre, partido en dos por el apretado delantal. —A ver, Marfa, ese esturión —dijo Akineyev, frotándose las manos y relamiéndose—. ¡Qué olor, madre mía, y qué vaho! Me comería la cocina entera. A ver, el esturión! Marfa se acercó a uno de los bancos y con mucho cuidado levantó un poco una hoja de periódico manchado de grasa. Debajo, en un enorme plato, reposaba un gran esturión en gelatina, salpicado de alcaparra, aceitunas y rodajas de zanahoria. Akineyev vio el esturión y se quedó boquiabierto. Se le iluminó la cara, se le pusieron los ojos en blanco. Se inclinó y emitió con los labios un sonido que recordaba el de una rueda sin engrasar. Así permaneció unos momentos y luego, rebosante de satisfacción, hizo castañear los dedos y una vez más volvió a chasquear los labios. —¡Hola! ¡Qué beso más sonoro! —¿Con quién te estás besando ahí, Marfushka? —se oyó que decía una voz desde la habitación contigua, y por la puerta se asomó la cabeza rapada de Bankin, ayudante de preceptores del instituto. —¿Con quién te permites? —¡Oh, oh, qué bien! ¡Con Sergei Kapitonich! ¡Vaya con el abuelo, no está mal! ¡A solas con la femenina! —Yo no estoy besando a nadie —replicó Akineyev, confuso—. ¿Quién te ha dicho eso, sotonto? Lo que hago es, mira, chasquear los labios por... pensando en el gustazo, al ver el pescado... —Disculpe, disculpe. En la cara de Bankin se dibujó una ancha sonrisa y su cabeza desapareció tras la puerta. Akineyev se ruborizó. —El diablo sabe la que se va a armar —pensó—. Este canalla irá ahora por ahí con el chisme. Me pondrá en vergüenza ante toda la ciudad, el cerdo ese. Akineyev entró tímidamente en la sala y miró de soslayo hacia un lado. ¿Dónde estará Bankin? Bankin estaba de pie cerca del piano y doblándose audazmente decía algo al oído de la concuñada del inspector, la cual se echó a reír. —Está hablando de mí —pensó Akineyev—. Está hablando de mí, mal rayo lo parta. Y la otra cree... lo cree. Se ríe. Dios del cielo, esto no puede quedar así. No, no, no. Es necesario evitar que lo crean. Hablaré con todos y será él, con sus chismes, quien va a quedarse con un palmo de narices. Akinyev se rascó el pescuezo y, sin sobreponerse del todo a su turbación, se acercó a Padecua. «He estado ahora en la cocina a ver cómo marcha la cena», dijo al francés. «Sé que a usted el pescado le gusta y tengo preparado un esturión amigo así, de dos varas». «Y a propósito, por poco lo olvido, ahí en la cocina, por el esturión ese, acaba de sucederme una anécdota lambar de chistosa. Entro y quiero echar un vistazo a la comida. Veo el esturión y chasqueé los labios de gusto. ¡Qué apetitoso! En ese momento el tonto de Bankin entra y dice, ¡ja, ja, ja! ¡Oh, se están besando! Quería decir con Marfa, con la cocinera. Se necesita ser tonto para imaginárselo. Es fea como un pecado y él, que se están besando. ¡Vaya idiota! ¿Quién es el idiota?, preguntó Tarántulov acercándose. Ese Bankin. Entró en la cocina y contó lo de Bankin. ¡Cómo me ha hecho reír el tonto! Para mí ha de ser más agradable besar a un perro de la calle que a Marfa, añadió Akinyev, que volvió la cabeza y vio a su espalda a Mesda. «Estamos hablando de Bankin», le dijo primero. «¡Qué estrafalario! Entra en la cocina, me ve al lado de Marfa y ya se pone a inventar bobadas. ¿Qué?, dice, «¡se están besando!». ¿Será que la bebida le ha hecho ver visiones? Y yo digo que besaría al pavo antes que besar a Marfa. Además, tengo mujer, digo yo. Ese debe ser un tonto de capirote, lo que me ha hecho reír». «¿Quién lo ha hecho reír?», preguntó el reverendo padre, profesor de religión y moral, acercándose a Akinyev. «Bankin, ¿sabe usted? Estaba yo en la cocina contemplando el esturión, y así sucesivamente. A la media hora, todos los invitados conocían la historia del esturión y Bankin. Ahora ya puedes irles con el cuento», pensaba Akinyev, frotándose las manos. «Que lo pruebe. Empezará a contar y enseguida le pararán los pies. A otro perro con ese cencerro, so tonto», le dirán. «Lo sabemos todo». Akinyev se quedó tan tranquilo que se echó al coleto cuatro copitas de más por su mucha alegría. Terminada la fiesta, acompañó a los novios hasta la alcoba, se retiró a sus aposentos y se quedó dormido como una inocente criatura. Al día siguiente no se acordaba ya de la historia del esturión. Pero ¡ay! El hombre propone y Dios dispone. La fementida lengua realizó su viperina acción y de nada le sirvió a Akinyev su astucia. Exactamente una semana después, terminada la tercera clase, mientras Akinyev en la sala de profesores hablaba sobre las malas inclinaciones del alumno Visiekin, se le acercó el director y lo llamó aparte. «Verá usted, Sergei Kapitonich», manifestó el director, «no lo tome a mal. Esta no es cosa mía, pero de todos modos he de darle a entender... Estoy obligado... Es que... Corren rumores de que usted vive con esta... con la cocinera. No es cosa mía, pero... Viva usted con ella en buena hora. Bésela, lo que quiera. Solo que, por favor, no tan a la vista. Se lo ruego. No olvide que es usted un pedagogo». Akinyev se quedó pasmado, patitieso. Volvió a su casa como picado de una vez por un enjambre entero, como abrasado por agua hirviendo. Volvía hacia su casa y tenía la impresión de que toda la gente lo miraba como si estuviera tiznado de hollín. En su casa lo esperaba una nueva desgracia. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que no pruebas bocado?», le preguntó su mujer a la hora de la comida. «¿En qué estás pensando? ¿En amoríos? ¿Echas de menos a Marfushka? Lo sé todo, maometano. Ha habido buena gente que me ha abierto los ojos. ¡Ah, bárbaro!», y le plantó los cinco dedos en la cara. Akinyev se levantó de la mesa y, sin mirar dónde ponía los pies, sin gorro y sin abrigo, caminando pesadamente, se dirigió a casa de Bankin. Allí lo encontró. «Eres un miserable», le dijo Akinyev. ¿Por qué me has hundido en el fango ante todo el mundo? ¿Por qué me has calumniado? ¿Qué le he calumniado? ¿Qué invenciones son esas? Pues ¿quién ha ido con el chisme de que yo he estado besando a Marfa? ¿Dirás que has sido tú? ¿No has sido tú, bandido? Banquín empezó a parpadear y a pestañear moviendo todas las fibras de su ajado rostro. Levantó los ojos hacia el icono y articuló: «Que me castigue Dios, que me quede ciego y me muera aquí mismo si he dicho yo de usted una sola palabra. Que me quede sin casa y sin pan. Que me pille el cólera». La sinceridad de Banquín quedaba fuera de toda duda. Evidentemente no era él quien había lanzado la calumnia. «¿Pero quién habrá sido, pues? ¿Quién?», se preguntaba Akinyeje, pasando revista de memoria a todos los conocidos y golpeándose el pecho. «¿Quién habrá sido?». «¿Quién habrá sido?», preguntamos nosotros junto con el lector.